Vamos a hablar un rato de historia. Lo hacemos con el profesor Francisco García del Junco. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Para hablar de un libro, de su libro, Arqueología, Tesoros y Tumbas, magnífico, y hoy nos vamos a centrar en hablar de la tumba más larga de Egipto. No sé si esto tiene final o no tiene final. Siempre dice que hay luz al final del túnel. ¿Son rápidos los descubrimientos arqueológicos?
Bueno, muy pocos son rápidos. Yo creo que casi ninguno es rápido. En general, mira, hay una cosa muy, muy bonita que la gente se imagina, y es que un arqueólogo pues llega a un sitio, llega a las ardientes arenas del desierto, ve las pirámides, se imagina allí los ejércitos de Napoleón, entonces llega, excava, encuentra un tesoro y cuando vuelve, todos los periódicos dicen cosas estupendas de él y llega triunfante. Pero eso iba a decir que casi nunca es así. En realidad, nunca es así. No son rápidos. Una excavación va precedida, sobre todo, de mucho estudio. Hay dos cosas que tiene una excavación. Una es que va precedida de muchísimo estudio. Y la tercera es que va seguida de muchísimo estudio de lo que se ha encontrado. Y la parte muy interesante para los arqueólogos, al menos para mí, es el momento de la excavación, el momento de retirar tierra, el momento de ir. Pero no, no es rápido. En general, un descubrimiento arqueológico no es nada rápido.
¿Cuál es esa tumba de la que habla en su libro?
Bueno, en el libro yo hablo de una tumba a la que le he puesto por título 1 porque a mí me parecía muy interesante, pero que es que yo creo que es así, y es la tumba más larga de Egipto, el final del túnel. ¿Por qué hablo de esto? Porque esa tumba es de un faraón. Para quienes no lo sepan, un faraón eran los antiguos reyes de Egipto. Eran la personificación de un dios, el dios Ra. Y entonces ellos se lo merecían todo por haber nacido. Y esa tumba tan larga, tan increíble y tan misteriosa, pertenecía al faraón Seti I, que era a la vez padre del más conocidísimo Ramsés II. Y estamos hablando pues de un faraón que vivió en el siglo XIV a.C. La tumba no es que sea larga, es mucho más larga, es misteriosa, bueno, es increíble, y por eso yo en el libro le he dedicado un capítulo entero.
¿Dónde se enterraban los faraones?
Bueno, los faraones se enterraban en un sitio que se llama el Valle de los Reyes, Wadi Biban al-Moluk. Mira, cualquiera pensaría que el Valle de los Reyes tiene un nombre muy sugerente, un nombre muy bonito, uno se puede imaginar un valle paradisíaco, verde, pero mira, nada más lejos de la realidad. Por su aridez, precisamente por su aridez, los faraones eligieron este valle para ser enterrados. La gran preocupación de los antiguos reyes egipcios era que no saquearan sus tumbas. Pero es que sus tumbas atraían todo tipo de codicia porque eran enterrados con los tesoros más increíbles. Así que un lugar como el Valle de los Reyes, seco, súper seco y árido, donde era fácil ocultar la entrada a los enterramientos y de acceso muy difícil, pensaban que aseguraría el eterno descanso de sus cuerpos. Pero no fue así. Donde se esconden tesoros maravillosos, tarde o temprano llega el hombre. Y así sucedió con casi todas las tumbas del valle, porque todas las tumbas del valle se encontraron saqueadas. Ahí se enterraban los faraones del Imperio Medio. Estamos hablando del siglo 13, 14, 15, 16 antes de Cristo. Entonces se enterraron allí porque al ser tan árido, tan seco, tan pedregoso, pensaban que nadie sería capaz de llegar allí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al enterrarse con tantísimas riquezas, tarde o temprano, mucha gente, poca gente, poderosa, no poderosa, intentaban acceder a sus tumbas. Y claro, al ser enterrados con tantísimos tesoros, tarde o temprano lograban acceder.
Sí, hablamos de esa tumba, la tumba del faraón Seti I. ¿Cómo era?
Mira, ¿cómo era y cómo es? Porque la tumba tiene, para que veáis, casi 200 metros excavados en la roca. Que se dice pronto, pero uno dice, bueno, 200 metros excavados y tarda 2 segundos en decirlo. El asunto es taladrar la roca 200 metros.
A pico pala, como se suele decir.
Bueno, a pico pala ni te cuento, porque en el siglo XIV a.C. no había ni máquinas ni nada. Había obreros, pico y pala y nunca mejor dicho. Y además te voy a decir una cosa súper curiosa que a la gente no se le ocurre pensar, Y es que ni siquiera tenían hierro para hacer picos y palas. O sea que lo hacían con el material más duro que ellos tenían, que eran piedras más duras que la propia piedra que estaban taladrando y bronce. Pero no tenían metales más duros, porque el hierro, si no me equivoco, lo descubren los hicsos en el siglo XIII a.C. O sea, en el momento en el que se excava esta tumba, todavía quedan algo así como 100 años para que se descubra el hierro. Mira, te voy a contar algunas cosas muy... Bueno, yo no sé si son chulas, pero a mí me parecen muy interesantes.
Seguro que sí,
profesor. Ya verá. Yo en clase, esto es un inciso, en clase los alumnos me preguntan muchas cosas de que a lo mejor no tienen que ver mucho con el tema, pero les gusta mucho que les cuente cosas, y entonces me preguntan cosas de las excavaciones, me preguntan cosas de los personajes de la historia, y así fue como yo decidí escribir este libro, porque pensé que los libros de arqueología, los libros de historia, a veces, pues, ¿cómo te diría?, son un poco plumbeos. O sea, que yo lo reconozco, que yo mismo cuando escribo en revistas especializadas, escribo para cuatro gatos, ¿no?
Sí, pero para los entendidos.
Claro, para profesionales muy inteligentes, muy estupendos y muy sabios, pero aquello no llega al gran público, porque el gran público se me pierde si empiezo a hablar de una estratigrafía sin solución de continuidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo en clase, hablo a lo mejor de los egipcios o de la arqueología egipcia, me preguntan de esta tumba porque saben que yo he escrito alguna cosilla de él, y entonces me dicen que les cuente qué tiene la tumba. Yo para que comprendan qué interés tiene la tumba, les digo, por ejemplo, cosas como que los túneles son tan largos, estrechos y oscuros que Vix, uno de los arqueólogos que excavó, dice que son claustrofóbicos. Después es interesante que quien está enterrado allí es Seti I. Seti I tiene una cosa de lo más peculiar, y esto no lo has oído ni tú, ni probablemente ninguno de nuestros oyentes, que por eso me estoy riendo y os lo voy a decir, y es que tenía el corazón a la derecha. Ole, porque claro, todos tenemos el corazón a la izquierda, pero tenerlo a la derecha se puede deber a dos cosas: una extrañísima enfermedad, o que en la momificación se lo cambiaran de lugar. Pero es para este Seti I, era un faraón súper poderoso, quiero decir que ha habido faraones y faraones, y este ha sido de los más importantes de Egipto, por eso se hizo ese pedazo de tumba. Esa tumba la descubrió Giovanni Battista Belzoni. Este era un forzudo de circo, estamos hablando de principios del siglo XIX, y la descubrió en 1817. Y cuando llegó a la tumba, descubrió una cámara que no es que sea bonita, sino que es mucho más bonita. Y además, aunque su nombre pues no es bonito, el nombre de la tumba es KV-17. Pero la primera cámara es preciosa, y ahí había un sarcófago. Un sarcófago que, no lo quiero decir en plan doméstico, pero es que quita el hipo por la preciosidad con que está tallado, por el detalle con que está esculpido, por la piedra elegida. Y cuando se acercó al sarcófago y lo destapó, vio que dentro no había nadie, que dentro no había ningún faraón, que no había nada, que se habían llevado el cuerpo. Una cosa interesantísima, porque entonces él todavía no podía comprender que el cuerpo lo habían sacado de su tumba los propios sacerdotes egipcios de la antigua religión pagana para meterlos en un escondrijo con otro montón de faraones para que no los saquearan los propios salteadores de tumbas del propio antiguo Egipto. Por ejemplo, yo te puedo decir que cuando se llevan el sarcófago, y cuando se lo llevan a Londres, porque Londres, yo no quiero hablar mal de nada y de nadie, pero Londres está plagado de...
Tiene montón, cantidad bueno, de material.
Bueno, un capítulo del libro lo dedico, lo llamo de una forma muy simpática, aunque a lo mejor es una cosa mía, pero lo llamo breve guía para robar antigüedades. Y está muy bien, porque ahí analizo cómo se han llenado los museos del Louvre, de Turín, el Museo Británico, los museos nacionales de Berlín. Yo ahí explico muchas cosas de quién, cuándo, cómo y dónde se lleva. Pero bueno, me estoy enrollando mucho, ¿eh?
Bueno, eso ya nos adentraremos. Pero, ¿estábamos en qué parte nos hemos quedado?
¿En dónde se enterraban los reyes de Egipto? Y yo me he enrollado mucho.
Bueno, pues no importa, porque son cosas curiosas. Hablando de arqueólogos, ¿la excavaron y también fracasaron?
Bueno, mira, hemos dicho que es la tumba más larga de Egipto, que tiene casi 200 metros. Claro, 200 metros pues no se pueden excavar así como así. ¿Por qué? Porque hay que imaginarse lo siguiente, que es la realidad. Un túnel de 200 metros que penetra en la tierra, en la roca, que no tiene luz, que tiene fuertes desniveles, que el techo no es liso, pero el suelo para andar por él tampoco, que tiene numerosas grietas, que tiene rocas que se desprenden, que tiene unos desniveles que consisten en unas bajadas pronunciadas en las que no hay escalones. Claro, cuando uno dice, bueno, si yo tengo que excavar eso, ¿cómo lo hago? Claro, uno se puede plantear, bueno, la verdad es que idílicamente uno se plantea, meto ahí un montón de obreros, empiezo a sacar tierra y se ha acabado. Bueno, eso pensó el primero. ¿Quién era el primero? Giovanni Battista Belsoni. Belsoni pensó, la voy a excavar entera, voy a llegar al final. Porque una cosa, lo que durante 200 años ha tenido en ascuas a los arqueólogos es no saber qué hay al final. No saber ni a dónde llega al final. Total, que Belsoni en 1817 va, la excava y dice, voy a llegar al final y voy a encontrar la tumba verdadera. Pero bueno, unos años después ve que aquello no es posible y lo deja. Y a Belsoni le sigue Champollion, el famoso francés descubridor, descifrador de los jeroglíficos, que ve aquello y el muy bestia, pues en vez de ponerse a excavar, lo que hace es arrancar de las paredes paneles de frisos y de relieves que hoy se encuentran en el Museo del Louvre. Y lo deja. Y el tercer arqueólogo es Wilkinson. La verdad es que Wilkinson ya es un tipo medio importante porque es el fundador de la egiptología británica. Y entonces va para allá y dice, bueno, voy a excavar donde lo dejó Champollion, que fue donde lo dejó Belsoni. Y se pone y dice, es que no puedo. Es que me puedo pegar aquí una vida, dos vidas, tres vidas y como no sé hasta dónde llego, porque a la vez la excavación de los túneles allí es peligrosa sí es desde luego, y sobre todo es lenta porque hay que imaginarse unos obreros que entran con capachos, que lo cargan de piedras y que salen, pero eso no es entrar y salir, que es entrar sí, pero
el recorrido,
¿no? El recorrido. Y que es lento, y que hay poca luz, porque en ese momento la luz es con velas, ¿sabes? Es que es así de fácil, ¿eh? Y que el techo tiene desprendimiento, y que el suelo es muy abrupto, y que los tipos para salir se las ven y se las desean, que no hay ni una mala barandilla a lo largo de esos 200 metros. Así es que Wilkinson, que había pensado que iba a llegar al final, lo deja. Y el cuarto es Carter. Howard Carter, que es muy famoso porque es el descubridor de la tumba de Tutankamón. Y se pone a excavar. ¿Dónde? Donde lo había dejado Wilkinson, que había excavado donde lo había dejado Champollion, que había excavado donde lo había dejado Belsoni. Y entonces Carter, que estaba excavando por esa zona, cerca de la tumba de Tutankamón, recordemos que esta está, todas esas tumbas están cerca, en el mismo valle que decíamos al principio, el Valle de los Reyes. Entonces Carter dice, voy a excavar en la KV-17, que es la tumba de la que estamos tratando. Y se pone, pero después de dos años sacando cascotes y piedras, y dice, lo dejo. Me voy a quedar con las ganas de saber qué hay dentro. Pero lo dejo, no puedo ni emplear ni más tiempo, ni más hombres, ni más dinero. Y entonces el quinto es Henry Barton. Barton, más que hacer una excavación estupenda, lo que hizo fue, hizo un poquito de excavación, pero sobre todo lo dibujó todo tal y como lo había encontrado. Pero bueno, ese era el quinto. Y el sexto es un personaje de leyenda, porque es un jeque musulmán, el jeque Ali. El jeque Ali, cuando entra, estamos ya en 1960. Era jeque Ali Abdel Rasul. ¿Y qué es lo que persigue el jeque? Porque todo esto, nadie sabe lo que hay al final. Unos pensaban que era una tumba, otros pensaban que un tesoro, otros pensaban que una fuente de agua, otros pensaban que atravesaba un acantilado. Bueno, es que, claro, 200.
Por pensar.
Claro, por pensar que no quede, pero estamos hablando de gente que han dedicado su vida a la egiptología, o sea, que ellos saben por qué decían esto. El caso es que el jeque Abdel Rasul tenía dos cosas que no tenían los que habían llegado antes. Uno, mucho dinero. Y dos, un buen conocimiento de la mentalidad musulmana, porque el jeque era musulmán. Y entonces pensaba, y además estaba convencido, de que lo que había al final del túnel era oro, oro y oro. Y mucho oro y más oro. ¿Por qué? Bueno, porque él pensaba que que ese túnel llevaba al final de una cámara del tesoro, como había sucedido con la cámara de Tutankamón, que había una increíble cantidad de preciosidades antiguas. Y entonces el jeque Ali se dedica a meter dinero, hombres, trabajo, tiempo, pero porque tiene esa idea en la cabeza. Y llegamos al primer problema serio con el que él se encuentra, que es el siguiente. Es que los obreros tienen dos dificultades. Una, que cuanto más van avanzando en el túnel, pues el aire empieza a enrarecerse, porque el aire no entra por ningún lado, el aire solo entra por la entrada, y la entrada empieza a quedar muy lejos, empieza a quedar a más de 100 metros, y es un agujero. O sea que no es que sea, que digamos, no es que tengan ahí, pues, ventanas, puertas, aire, no tienen nada, tienen un túnel que profundiza en la roca y que cuanto más profundiza, el aire se hace más raro. Y entonces se empieza a ver que es objetivo que el aire se enrarece, con lo cual el trabajo se hace mucho más lento. Pero sobre todo, una cosa que a los europeos se nos escapa. Los europeos, la verdad es que, como te diría, bueno, pues tenemos una mentalidad muy diferente. Ya sé que decir esto hoy no es políticamente correcto, pero a mí me importa bastante poco porque me limito a decir la realidad. Un europeo tiene una mentalidad muy distinta de la de un musulmán. Ni mejor ni peor, distinta. Mira, cuando los obreros del jeque se meten por allí, pues empiezan a, ¿cómo te diría?, a tener como un poquito de miedo. ¿Por qué? Bueno, ellos piensan que si los espíritus, que si el espíritu del faraón, que si los dioses, que si no sé qué. La verdad es que esto a nosotros nos puede sonar a tontería, ¿eh? Pero uno se va a Egipto hoy, ahora, en 2018, se coge a los obreros de las excavaciones y si están todos juntos y están por el día, bueno, no pasa nada, pero cuando es por la noche y tienen que entrar solos, ellos no entran solos a una tumba, ¿eh?
Hay respeto.
Hay un gran respeto. O sea que, total, el caso es que estábamos con el jeque Ali. Pero el jeque Ali mete mucho dinero, mete muchos obreros, pero se da cuenta de que tampoco llega a ningún lado, que aquello parece el túnel más largo del universo, ¿no? Que es que no puede ser. Y abandona. Fíjate, El sexto, 1960. Esto se había empezado en 1817 con Belzoni. Y ahora, casi 150 años después, el sexto este no es arqueólogo para nada, pero el sexto que lo intenta, abandona. Claro, esto ya parecía una cosa un poco de superstición, un poco de, no se sabe, ¿no? Porque entre los arqueólogos había, comidillas de a ver quién va a ser el siguiente que se estrelle en la KV-17, se decía en Egipto, ¿eh? ¿Quién se va a atrever? Claro, ¿quién se iba a atrever? No se atrevía nadie. Pues sí, señor, un americano fue el siguiente, y además hace muy relativamente poco tiempo. Fue King Vicks. Mira, hablamos de 1995. Es americano. Los americanos también son un poquitín lanzados. Y este tío contaba con ese, bueno, primero, como arqueólogo, como egiptólogo, Vicks es bueno. O sea, que no es que sea el jeque Ali que buscaba oro y se acababa. No, es bueno. De hecho, tiene muy buenas publicaciones sobre el antiguo Egipto. Y además, contaba con un respaldo económico fuerte. Amigo mío, y era americano, norteamericano, lo cual significa lanzado. Y entonces Vicks, pues, se dedica. Y ve, de nuevo, problemas. ¿Qué problema? Que la gente, los obreros que mete, se le quejan mucho que sacar los capachos de tierra. Fíjate, he hecho un cálculo ligero. Y desde que un obrero entra en la tumba, llega al final, carga su capacho de piedras y llega de nuevo a la entrada, pueden pasar casi media hora para sacar un capacho de tierra. Así se entiende que una tumba de 200 metros excavada en la roca, pues es que sea imposible llegar al final. Total, pero Vicks dice, no, voy a ampliar aquí gente. Y él se mete en la excavación y se pegó el gran susto de su vida. Es el propio Vicks quien dice que los túneles son claustrofóbicos. Claro, ya es el propio arqueólogo el que al meterse dice, me estoy agobiando, ¿no? Pero bueno, se agobiaba, pero era su trabajo y era arqueólogo y yo también lo hubiera hecho encantado la vida, ¿eh? Lo que pasa es que a él le ocurrió una cosa. Cuando estaban a mitad de la tumba, estaban excavando, ¿eh? Bueno, un grupito de obreros y él. Y de pronto, con todo aquello mal alumbrado, aunque ya había luz eléctrica producida por un grupo electrógeno, Pues de pronto oyen un fuerte crujido, seco, crack. Y no saben lo que es, pero intuyen que es algo serio, porque todos se quedan lívidos y quietos, más quietos que la mar. Y de pronto, del techo se desprende una roca de un montón de toneladas, que no había aplastado al propio arqueólogo de puro milagro. Claro, ¿qué pasa después de eso? Aparte del agobio que pasaron en ese momento porque se fue la luz, porque se vieron en mitad del túnel, porque no sabían qué hacer ni dónde estaba la salida, a Vix, la verdad es que se le quitaron las ganas de excavar y abandonó. Séptimo arqueólogo que abandona. Bueno, hay más. Sí, más. Hay un tipo muy peculiar. El siguiente es Zahi Hawass, que es secretario general del Supremo Consejo de Antigüedades de Egipto. Hawass tiene algunas peculiaridades de personalidad, que sí, que lo hacen un tipo muy peculiar. Pero sobre todo, es la máxima autoridad en antigüedades en Egipto. Y es egipcio. Tiene rango de ministro.
Y por cierto, profesor, en esta tumba concretamente, ¿sigue guardando algún secreto o no?
Bueno, mira, el octavo que hemos dicho es Zahi Hawass, pero... Y ha llegado al final. Pero ¿sigue guardando algún secreto? Pues efectivamente, el mismo del que hablábamos al principio. ¿Qué se había planificado al final de la galería? Porque lo malo es que hay un hecho cierto. Seguimos sin saber la respuesta. ¿Qué deseaba Seti I para el túnel de la tumba? ¿La verdadera cámara del tesoro, como creía el jeque Ali? ¿Una conexión con el agua del subsuelo, como pensaba Vix? ¿Una tumba secreta dentro de la propia tumba, como supuso Hawass? Pues mira, como han hecho casi 200 años para llegar al final de la tumba, mejor que no sigamos pedaleando.
Bueno, pues ahí vamos a dejarlo, por cierto, en el capítulo del libro. ¿Se llega a descubrir?
Hombre, claro, en el libro se dicen las cosas.
Por lo tanto, ahí lo vamos a dejar. Y si alguien quiere conocer el final, ya saben, un libro, Arqueología, Tesoros y Tumbas, del profesor Francisco García del Junco. Lo contamos aquí en este rato de historia. Profesor, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.